mañana y 16 minutos, con muchísimo gusto estoy recibiendo a Eduardo Lorier, Salva Andrioli, Conrado Hughes y Agustín Iturralde. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días, Daniel, amigos, audiencia.
Otra linda mañanita para debatir sobre varios asuntos. Estuvo hace...
Una mañana gris.
Sí, una mañana gris, pero linda, para estar escuchando radio.
Sí, un matecito.
Para la gente de radio está bárbaro, porque la audiencia
aumenta. Yo pido
unas tortas fritas. Bueno, habló Mujica, ¿lo escuchaste a Mujica, Connie?
Lo escuché con mucho interés porque, digamos, yo no soy escucha de los programas evangélicos y en consecuencia hay mañanas que no tengo el sermón correspondiente, yo soy más inquieto y por las noticias del día, pero hoy me gustó el arzobispo de Rincón del Cerro, nos analizó desde la mirada de un hombre profundo la vida de los japoneses y digamos como que estuvo lo que estaba mucho más políticamente correcto cuando Daniel le preguntó si los uruguayos eran unos aterrantes, que era el resumen de lo que acababa de explicar. Dijo, no, es distinto, es decir, nosotros somos
felices.
Exactamente, me pareció que digo, estaba el obispo hoy estaba inspirado.
Bueno, muy bien, pero estuvieron en la pretertulia, que es la que yo les pido que graben para emitirla aquí en algún momento.
Intensa, hoy no sé lo que fue allá afuera.
¿Cuál fue el tema?
El tópico un poco ya reiterado fue Eduardo Lorier explicándole a Conrado Hughes cómo el enmente fin del capitalismo y cómo intrínsecamente estamos en una etapa del capitalismo.
No me perdí nada, digamos.
No, pero también tuvimos uno sobre la una especie de penca sobre las perspectivas de las elecciones del Frente Amplio, de la presidencia
incluida, ¿no?
En caudal electoral.
Electoral, con Ballardi y todo, pero yo, que me gusta hacer pronósticos, y a veces poco, y a veces le erro, le tiré algunos números y encontré que Ballardi no estaba tan lejos de los míos, que son dramáticos, ¿no?
O sea que
y
se también, fue triste.
No, y también hablamos sobre el papel de la estructura, ¿no? Que estuvo planteado en tu entrevista, es decir, que si seguimos cerrando los ojos los Frente Amplistas a que efectivamente tenemos un gran problema de representatividad en la estructura del Frente, y vamos al bombo, porque hay dos opciones, hay gente que se queda en su casa enojada, hay gente que protesta y que es casi como que incinerada en la plaza pública, y hay gente que vive otra realidad, es decir, cuando se habla de que la lógica de la estructura no es la que determinó la salida de Mónica Javier, es mentira. Porque también la lógica de la estructura fue la que determinó que una persona no podía ser presidenta del Frente y legisladora. Quizás si se hubiera preguntado a todos los Frente Amplistas, esto no hubiera pasado. Pero el plenario definió eso y es como cuando vos definís con nombre y apellido quién tiene que ser el candidato en medio de un grupo de personas que no representan al Frente Amplio. Yo sigo insistiendo, no son representativas del Frente Amplio. Estuve en el Cerro, en un comité de base, hace 4 o 5 días... y me llevo la sorpresa de que todos, así te lo confiesan públicamente, había gente de diferentes sectores, no era un comité de base solamente de un sector político, y la gente te confiesa y bueno, sí, acá figuran 34 comités, pero en realidad funcionan 4, están abiertos 4. Pero cuando vienen las elecciones funcionan 34. Quiere decir que desde la base misma nosotros estamos convencidos de que esa representatividad es falsa, porque se crean comités de base a la hora de tener que votar para tener delegados y para poder participar en la estructura. Repito, estamos en un proceso diabólico que si no abrimos los ojos los Frente Amplistas, repito, nos vamos al bombo, como le ha pasado a otro partido.
Totalmente de acuerdo con Selva, pero con una diferencia del 100%. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos hecho todo lo posible, porque hay concepciones en el Frente que no quieren a los comités de base ni la participación. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a hablarlo en realidad. Porque si tú, en primer lugar, no colaborás mínimamente, vamos a verlo desde el punto de vista material, con un peso desde central para los alquileres, para tener un mínimo de bienestar en estos comités de base. Si eso es como nosotros proponíamos en este momento, no tenés una computadora que la podés tener en esta etapa de la vida del Uruguay. ¿Para qué? Para que haya una interrelación entre quienes trabajan en sus casas, en las redes y los mismos comités, o para que la gente de los comités pueda ir. Si no tenés eso, pero si no tenés otra cosa que es fundamental, que es la discusión política, un comité, un partido, cualquier cosa que tenga connotación política, blanca, colorada, Frente Amplista o lo que sea, si no tiene elementos políticos para discutir, si lo que es una discusión es administrativa, se limita a discutir el acta que viene, porque hay gente que no, diríamos, brinda desde la cabeza hasta allá un informe político que guíe sobre los aspectos centrales para que la gente se entusiasme, y además si cuando se discute, luego eso no es definidor de las situaciones, como muchas veces ocurre, vos no podés pedir a la gente que vaya porque no hay entusiasmo, porque no hay elementos que permitan que la gente, diríamos, se motive para ir.
Posible mínima alusión. Quiero aclarar que yo tengo comité de base, aporto al comité de base, me reúno a mi comité de base. O sea, no es el caso mío de que estoy en contra de los comités de base. Estoy en contra de inventar comités de base.
Por estos asuntos internos en todos los partidos, es que Fachelo dice que va a crear un partido nuevo. O que se, o
bueno,
que se va en esa...
Dijo, ¿no?
Reivindicó Pacheco, no, yo estuve escuchando las dos entrevistas previas a la tertulia y
estuvieron apasionantes.
No, estuvieron interesantes las dos y con un contraste muy fuerte. Yo creo que no me voy a meter los problemas internos del Frente Amplio que los tiene y que los tendrán que resolver, pero sí vi en Ballardi la voluntad de reivindicar los partidos políticos como instrumento imprescindible de la democracia. Y unos minutos antes, Fachelo vino a esta mesa y dijo que vaya, da igual cualquier partido, que pero ¿cómo se llama el partido? No sé, vamos a ver, vamos a mezclar, yo quiero que sea la Concertación. Una cosa de que lo importante es generar cosas circunstanciales y desvalorizando la importancia de partidos políticos estables, que la verdad a mí no me gustó nada, y más cuando quiere meter a mi partido para dentro de esa bolsa.
Está bueno. Sí, como paraguas, ¿eh?
como paraguas, pero no estaba claro. Era una cosa muy confusa.
Bueno, hay legisladores y dirigentes del Partido Nacional que, según lo decía Fachelo, han avanzado en algunas discusiones, en algunos debates, no quiso revelar nombres.
Los principales líderes del Partido Nacional han dado mensajes claros con este tema y creo que la encuesta que salió ahora, que es una encuesta que hay que agarrarla con mucha cautela por el momento electoral que estamos, que da una baja grande del Partido del Frente Amplio, del Partido Colorado. El Partido Nacional lo pone como que es un partido que la gente lo visualiza como partido de oposición, tiene una intención de voto interesante y para el momento de electoral que estamos. Digo, tenemos muchísimas cosas para arreglar, pero es un partido que está parado en la cancha.
Vamos a hacer una pausa para ingresar al tema que estaba planteado para hoy. Recordamos que hace una semana habíamos señalado el interés de debatir respecto a las Uruguay y se entendió en aquel momento que no era oportuno en atención a que todavía estaba muy verde la información vinculada a un negocio de alta sensibilidad. Entendíamos que lo podíamos hacer una semana más tarde. No hubo tantos cambios en esta semana que justifiquen ahora abordar el tema, así que cuando ustedes lo entiendan pertinente, seguramente será la semana próxima, abarcaremos el tema de Alas Uruguay. Sin embargo, si les parece, comentarios muy puntuales antes de la pausa, que tienen que ver con el Fondes. Hay un legislador del Partido Nacional pidiendo informes sobre el instrumento Fondes, que en algún momento tuvo como un espíritu que se saludó por parte del arco político y luego se fue poniendo en dudas, en cuestión. Hoy hay dos diarios, El Observador y El País, que hablan del mismo tema en sus páginas editoriales. Lastre del Fondes a la justicia, dice el título del Observador en su página editorial. La vela prendida al socialismo, dice El País. Comentarios puntuales, Connie.
No, es muy interesante. En este caso me comprende la generalidad de la ley porque es mi diputado. El Rodrigo Goñez, el diputado que entró en la lista del Grupo Todos en Montevideo por el peso, digamos, de los votos de los que votamos la lista 40, y yo fui uno de ellos. Creo que está haciendo una gran actuación parlamentaria y que está mostrando una realidad que de alguna manera intuíamos todos o muchos, pero que con el título de esa nota del País, que fue la explicitación las ideas del referido anteriormente arzobispo del Rincón del Cerro, en el que se le ponía una... No, porque vean que todas las metáforas son de tipo religioso. Le ponía una vela, se le ponen velas a los santos para hacer invocaciones, le ponía una vela al socialismo. Los uruguayos, en general, no le ponemos velas al socialismo. Hay una pequeña porción de los frentistas, y en esta mesa hay por lo menos uno, que efectivamente le ponen velas al socialismo. Pero el mundo,
¿cómo por lo menos uno?
¿Tú le pones velas al socialismo?
No, pero yo soy también tampoco liquido el socialismo,
no,
como
no,
vos.
No, yo no digo que liquide, no, yo no digo que tú estés de acuerdo.
Tengo una actitud crítica.
Lo que digo es que no le ponen velas al socialismo, es decir, no definen que voto a un grupo que lo que define es que el futuro es el de la propiedad, abolir la propiedad privada de los medios de producción. Obviamente esto iba a ser un desastre. Los que somos críticos y creemos que entendemos un poquito cómo funciona la cosa, lo dijimos hace años. Hay registros míos grabados de los comentarios y hay tweets que hablan del desfondes, que es la realidad objetiva. se reventó con esa pela, pero no hay derecho, hay que hacer, para ponerle velas al socialismo hay que hacerlo con plata propia.
Eduardo, voy a iniciar con como Connie, con el quien hace las primeras denuncias, con el hombre que está abanderado con este tipo de denuncia. Hay que tener ética para hacer este tipo de denuncia. Un señor que en su momento era integrante de la Corporación Nacional de Desarrollo y al mismo tiempo formaba parte de una empresa privada que podía ser favorecida por el Fondo Nacional, por la Corporación Nacional para el Desarrollo, no puede éticamente abanderarse con no solo este tema, sino con cualquier otro. Primero que se mire
muy bien. ¡No te permito!
Bueno, eso es lo
no
que
te
tú...
¡No te permito!
Yo no te permito a ti que hables mal del Fondes. Y entonces... no estoy hablando mal, estoy hablando de ética, estoy hablando de la realidad de quien estaba jugando en dos canchas al mismo tiempo. Entonces, este señor
no,
que se cuide con respecto, que se cuide porque estaba integrando una sociedad
no
particular.
La sociedad en la que era asesor integrante o director, no tengo ni idea qué era.
Era, ¿sabes
no
cuál?
Era una sociedad
algo
que
del grupo.
Nos vamos a ordenar, por favor, Eduardo. Redondea tu razonamiento y luego te pido, Connie, que hagas
ahí,
las aclaraciones.
Connie, te saliste porque estoy dando en el clavo. Además, los dos medios que están en esta política quieren hacer justamente, y está bueno que la gente lo vea así, en medio del escándalo este que ha ocurrido. No han tocado, no han tomado absolutamente nada de los papeles de Panamá, pero sí le están dando al fondo. Ahora bien, yo creo que no podemos permitir que acontecimientos, hechos que están afectando la vida, el trabajo, las familias de cientos de trabajadores en el Uruguay, puedan ser tomados de esta manera, como en este caso lo ha hecho Connie, del modo, diríamos, porque a él no le gusta que yo haya expresado un reparo ético con respecto a
bien,
este diputado.
Sobre el reparo ético, pero algunas precisiones, Connie, por favor, y ya vamos a avanzar sobre la pausa.
Punto. La Corporación Nacional para el Desarrollo es una institución de público, de propiedad pública, constituida a partir de la ley de refinanciación de 1986, a instancias del senador Sumarán, que yo critico desde el primer día que nació, y que estaba dedicado a asistir a empresas en dificultades económicas, que en simultánea, durante el periodo en que fue director de esa institución, el señor contador Rodrigo Goñi, doctor Rodrigo Goñi, haya sido director de no sé cuál empresa, pero sé que tenía vinculación como asesor con una empresa frigorífica, que no tiene nada que ver, obviamente de ninguna manera debió e integrarlo si esa institución le pedía crédito, apoyo o lo que fuera a la Corporación para el Desarrollo. Pero después estaba la Corporación Nacional para el Desarrollo, se rige por el derecho privado y no tenía incompatibilidad absolutamente ninguna. Entonces, cuando yo digo voté a Rodrigo Goñi y lo que hace el senador suplente Laurier es precisamente, en vez de contraargumentar sobre el Fondes, es ir a lo que se llama el argumento ad hominem, dije, no te lo permito y lo repito.
Allí hay algo que vamos a considerar en el segundo punto, Connie, de pronto, y es esa débil frontera entre lo que es legal y lo que es moral. ¿Allí hay alguna precisión tuya respecto a eso?
Sí, claro, oportunamente yo la voy a hacer.
Bien. Por favor,
Agustín, sobre el tema es que yo no conozco de qué se refiere Eduardo. Estas cosas, claro, cuando se hablan se tienen que decir explícitamente. Perfecto. A qué se refieren, sí, con sí, nombre sí. Y apellido, a qué empresa, y ponerlas a la mesa con seriedad. Tirar cosas para sembrar dudas y dejarlas tiraditas, entreveraditas a la mesa,
claro,
no corresponde en estos casos. Y creo que en este momento ha pasado que referentes del Frente Amplio han sido víctimas de este tipo de cosas, deberían atender a este tipo de cosas, ¿no?
Acá tengo la carta de renuncia de Rodrigo Goñi. O sea, yo tengo todos los antecedentes de este hombre. Claro que sí, es fácilmente, yo convido...
¿A qué renunció?
A la Corporación Nacional para el Desarrollo. Yo tengo la carta de renuncia, pero además, ¿por qué renuncia? Porque hay un pedido de renuncia. Porque, ¿qué pasa? Él estaba...
¿Renuncia? ¿Sabes cuando renuncia? Cuando
en el grupo
la lista
Minerva...
va a Alianza Nacional.
Sí, claro.
Va a Alianza Nacional,
claro, claro, pero por eso mismo.
El responsable político de ese lugar...
Fue un hecho político.
Pero no, pero vamos a ver... Vamos a ver el caso concreto. Él formaba parte, y es la pregunta que yo quiero hacer, ya que estamos entrando en esto, de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y al mismo tiempo estaba integrando la firma Minerva, que es una firma, la tercera firma brasileña que es dueña de frigorífico. ¿De qué frigorífico? El frigorífico Pool, ex frigorífico Pool. Entonces él, que integró desde el nacimiento el frigorífico Pool, quedó, permaneció en un cargo vinculado a este frigorífico. Entonces, la pregunta que yo me hago,
¿qué tiene que ver con la corporación?
Este señor, claro, ¿qué tiene que ver? ¿A ti te parece que no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver.
¿A ti te parece que no hay contradicción entre estar en un cargo público donde tenemos que ser muy cristalino y seguir trabajando en ese lugar?
No hay contradicción.
Yo creo que la hay, porque tú, cuando es un frente amplista quien tiene esa contradicción, enseguida me vas a saltar que hay contradicción.
No, señor, sí, no, señor.
Porque lo has dicho y lo han dicho hasta con amigos de Leonardo de León que jugaban al fútbol de salón con él.
Se te fue lejos el chico.
No se me fue lejos. Lo hemos dicho así. Han culpado a Leonardo, senador Leonardo de León, por tener amigos que luego pudieron. Tenemos que tener mucho cuidado y ley pareja para todo.
Bien, allí estamos hablando, porque además se van como mezclando las cosas. Vamos a hacer una pausa. Tú estás mencionando a Eduardo, me imagino, a ese vínculo de Eduardo de León
con la agencia 10, que luego se constituyó.
Casi que
esperó. Pero se mencionó como una cuestión, vamos a decir, de convivencia inmoral. Ahora, esto no.
Bueno, la formó.
No.
Esto no es re inmoral. No tiene nada que ver estar en un lugar público y en otro privado.
Vamos a cerrar, por favor. Connie, por favor, Eduardo, cerramos contigo, Silva, que quedó pendiente tu opinión.
Yo creo que cuando hay contraposición de intereses claros, efectivamente no podés ejercer un cargo público o uno privado. Ahora, que vos puedas ejercer un cargo público y privado cuando la ley no te lo impide, y cuando no hay nada, no tiene nada que ver tu actividad, privada con la que estás ejerciendo en lo público, me parece absolutamente absurdo. Me parece que sí, que pueden coexistir las dos cosas.
Y Tabaré claro, Vázquez, si yo voy a usar al español.
Claro,
por ejemplo, favor, nadie dijo nada.
9:33, pausa y seguimos adelante en la tertulia.